crisis del sistema, pues queríamos dar también, por así decirlo, nuestra versión, y creemos que nunca hemos escondido y sabemos que el sistema está en una situación financiera muy difícil, pero creemos que se están tomando las acciones necesarias para cambiar esa tendencia que se traía. Creemos que el número de pasajeros, que es básicamente el indicador que determina la sostenibilidad del sistema a largo plazo, ha cambiado la tendencia en la cual se está aumentando el número de pasajeros es mucho mayor que lo que se traía el año pasado. Así que estamos, a pesar de que sabemos que estamos en una situación difícil, estamos muy seguros, confiados en que estamos saliendo de esa situación. Estamos aumentando muy rápidamente el número de pasajeros. Estos meses son unos meses, desde el punto de vista de demanda, bajos por las vacaciones de los estudiantes, pero la caída que hemos visto en estos días ha sido menor comparada con las caídas que se han sentido en los años anteriores, debido a las nuevas rutas que entraron en funcionamiento el 22 de mayo, y estamos trabajando en todos los ámbitos en los que creemos que se debe trabajar para aumentar el número de pasajeros. Uno de ellos, pues es cosas que están en el control de Metrocali directamente, que es aumentar el número de buses, aumentar el número de rutas, que es en lo que se ha trabajado muy fuertemente en estos 6 meses. Otros son aumentar la socialización, la divulgación del sistema. Hay rutas que hemos identificado que han ingresado y los usuarios no han respondido de la manera que esperábamos. Hemos hecho campañas adicionales en esas áreas, en esas comunas, para tratar de que los usuarios rompan esa barrera de desconocimiento del sistema y puedan acceder a él. Y también la parte de los puntos de venta o de recarga de tarjetas externas. Creemos que eso es una barrera que no permite que los usuarios accedan al sistema o sigan prefiriendo el colectivo, así que también estamos trabajando de la mano con la Unión Temporal para aumentar el número de puntos de venta muy rápidamente, puntos de venta externos, salirnos de la red que teníamos específica con GANE y poder meter puntos de venta en muchos otros establecimientos de la ciudad. Entonces, pues básicamente el mensaje principal que queríamos transmitir es que sabemos que no estamos todavía en el punto de equilibrio ninguno de los operadores, y que la situación financiera de ellos y de nosotros es apretada y es complicada, pero que estamos muy confiados que estamos trabajando en la dirección correcta y los resultados se están dando.
Doctora, ¿sí es tan apretada la situación en cifras? ¿Hay déficit? ¿De cuántos estamos?
Bueno, los detalles del déficit o de lo apretado a la situación financiera de los operadores, pues no es algo sobre lo que yo pueda hablar ni tenga las cifras exactas. Yo creo que cada uno de ellos, si está, podría darle esas cifras, pero definitivamente ni sé exactamente el punto de equilibrio de cada uno de ellos, porque no sé las condiciones de cada uno de los créditos que pueda tener, pero yo creo que más o menos 650 mil pasajeros es un punto en el cual ya todos los operadores o los actores del sistema deben estar llegando al punto de equilibrio. Hoy en día 405 mil pasajeros promedio en un día.
Cuando usted recibió la presidencia, ¿cuántos se movían?
343.000, en promedio en un día hábil en diciembre.
¿Las expectativas se han venido cumpliendo en cuanto a lo que es el incremento de pasajeros acorde a, digamos, al aumento también de la flota? ¿Ha sido equilibrado eso?
No, en este momento el ingreso de flota es, digamos que proporcionalmente el ingreso de flota ha sido mayor que el aumento de pasajeros. Esto, digamos que tiene dos explicaciones. Uno, parte de ese ingreso de flota no ha sido para cubrir rutas adicionales, ha sido para mejorar las condiciones del servicio de rutas actuales, rutas que cuando yo entré tenían un sobrecupo y era una de las principales quejas de los usuarios. La T31, la E31 eran rutas muy muy cargadas, así que parte de los vehículos que han ingresado, pues han ingresado a mejorar la calidad del servicio. Eso genera una mayor satisfacción de los usuarios, pero no genera proporcionalmente un mayor número de demanda. En otros puntos, pues hemos entrado a cubrir mayores áreas, y el el aumento de la demanda en esas áreas pues no es inmediato, tiene un rezago de unas semanas, unos meses, mientras que por un lado salen las rutas del colectivo de esos puntos y por otro lado los usuarios se montan en el masivo. Entonces no es inmediato que uno aumente un 10% de buses y se aumenta el 10% de la demanda inmediatamente.
La meta de alcanzar los 800.000 pasajeros, ¿para cuándo? O sea, ¿está proyectada para cuándo?
El próximo año, en el segundo semestre del próximo año.
Se piensa, pues, los operadores han manifestado ya en varias ocasiones, y de hecho, pues, desde que comenzó el mío siempre se ha manifestado este tema, que el mío no ha podido llegar al punto de equilibrio y eso. Pero entonces ahora la preocupación es el estado de los operadores, de que, digamos, eso, pues, de competencia
interesante,
pero también local.
Claro.
¿Cuál es entonces la estrategia que viene ahora y qué se va a hacer? Porque hace un año tuvimos una crisis con Unimetro, ahora resulta que no solo Unimetro lo que está mal, sino que todos los operadores están manifestando pues que ya el músculo financiero no lo está dando. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Hay peligro de porque es que a la gente le asusta eso, o sea, o por lo menos a nosotros nos asusta eso, que el niño llega un punto de quiebre que ya no pueda más?
Pues nos asusta a nosotros también, ¿no? Es una situación en la que no nos queremos ver envueltos, en la cual no tengamos uno de los operadores llegue a una crisis de ese estilo. Yo le repito, lo que nosotros podemos hacer desde Metrocali es hacer todas las acciones tendientes a aumentar el número de pasajeros. Si el número de pasajeros aumenta, estamos reduciendo ese faltante financiero en los operadores.
¿Qué sucede todavía a la gran cantidad de vehículos antiguos que hay haciendo las rutas normales todavía, que no han salido, que no han sido chatarrizados y todo eso?
Pues se debe a muchas cosas, en parte el paralelismo del colectivo, sin embargo, yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido. Teníamos un rezago en muchas áreas y esa es una de ellas. No se había cumplido las metas de chatarrización hasta el momento, entonces pues se ha venido reestructurando rutas, haciendo control en ciertas rutas, cancelando tarjetas de operación. Entonces hemos venido haciendo un trabajo importante en ese sentido, y es una de las razones, como les decía. Otra de las razones son situaciones del servicio, falta de señalización en los paraderos, todo el sistema que es pretroncal y alimentador, lo tenemos señalizado con unas señales en el piso y no tenemos señalización por fuera. Esas son pequeñas barreras que hacen que el usuario pues le tema a subirse al mío. No tener un punto de recarga cerca de su casa muy fácilmente accesible pues también genera una barrera. Todos son barreras que generan que no estemos aumentando la demanda tan rápidamente como quisiéramos.
¿Por qué no se puede llegar a la chatarrización? Por ejemplo, usted mismo mencionaba pues que en la pasada se logró exitosamente, y ¿por qué no se ha podido llegar a la chatarrización completa en toda la ciudad? ¿Qué es lo que, cuál es la barrera que impide?
Es básicamente un problema de oferta y demanda. Al comienzo habían 5.000 buses en la ciudad, había muchos buses muy antiguos y era muy fácil para los operadores actuales adquirir uno de esos buses antiguos que a la persona, al propietario, probablemente le estaba generando ya muy pocos ingresos, un costo de mantenimiento muy alto. Reducir estos buses al comienzo probablemente fue mucho más difícil. Ese primer 50% de buses para chatarrizar era muy fácil comparado con el 50% restante, porque lo que quedan son aquellas personas que todavía se resisten a vender su vehículo, se resisten porque no creen en el sistema, porque tienen un bus de mejor calidad, un bus más nuevo, entonces cuesta más, y es cada vez el esfuerzo marginal para comprar un bus adicional a medida que nos vamos acercando a ese final de la chatarrización va a ser mayor, y eso somos conscientes. Los transportadores del colectivo que quedan hoy en día con un bus, pues muchos de ellos no quieren vender, están especulando con un plazo que se les ha puesto a los operadores del masivo para adquirir los buses y chatarrizarlos. Entonces ellos esperan que a medida que ese plazo se vaya cumpliendo, el costo de su vehículo va a aumentar.
¿Cuáles son las cifras de ese proceso? O sea, ¿cuántos vehículos ya se han chatarrizado? ¿Cuántos faltan?
Hasta el momento se han chatarrizado 2.906 vehículos. Estamos en un 81% de cumplimiento de la meta que se tenía para el 30 de junio, que era de 3.566 vehículos.
y o sea, en total le dan 5,000.
Cerca de 5,000, ¿sí? ¿5,000? 4,900. Si tenemos 2,900 achatarrizados, faltan 2,000.
Y por eso son alimentadores, por el oeste, pero yo los alimentadores no entiendo por qué llegan a ser esos alimentadores con eso al oeste. Pero es que le falta un espacio donde ellos puedan abordar ese alimentador que los llega a ser, por lo que yo muy claro, si no tienen quien lo paga desde allá, pues el alimentador de división, pero más de lo que hacen, o sea, faltan obras. O sea, ¿qué pasa con esas obras que pasan para que todo el sistema quede ya claro? Todavía nos falta para la estación de sur, la de.
Claro, sí, faltan obras, sobre todo las estaciones, porque lo que es la red troncal está prácticamente terminada, faltan únicamente dos tramos en la troncal de Agua Blanca, pero aparte de esos tramos está prácticamente lista la red troncal como tal. Las estaciones hacen falta, la estación, en el caso que usted menciona, pues es la estación centro, donde se permitirá el transbordo, y en el caso de los camperos y las zonas de ladera, pues no solo hace falta las estaciones, sino llegar a un acuerdo con los camperos para que se vuelvan alimentadores del NIO, porque evidentemente hay zonas en las que no podemos llegar con los vehículos que tenemos del NIO. Eso, y es necesario hacer un acuerdo con ellos para que puedan volverse alimentadores. Pues va bien, ellos nos hicieron una propuesta inicial en la cual pretendían que el gobierno subsidiara su operación. Y pues fue rechazada. Esa es una propuesta que no podemos aceptar. Una de las premisas del sistema es que sea autosostenible, y estamos dispuestos a subsidiar el sistema con otro tipo de cosas, por ejemplo con la infraestructura, como se ha hecho con el sistema masivo, pero no con la operación. Esta semana se reunieron con los asesores financieros nuestros para hacer una nueva propuesta en la cual ya no tenían ese subsidio en la operación. Y parece que el esquema, digamos, la estructuración financiera es muy bueno. Me lo van a presentar la próxima semana para ver si podemos empezar ya a movernos en el camino hacia un acuerdo muy rápidamente con ellos. La estación Valle del Lili, pues no tenemos aún un predio. Estamos estructurando una alianza público-privada para que algún privado que tenga terrenos en la zona nos provea a nosotros el terreno, la construcción y la operación de la estación.
Doctora, ¿cuál es una zona que se está realizando?
En este momento tenemos la troncal de Agua Blanca, que como le digo, pues hace falta por terminar un paso a desnivel en la 23-26. Ese paso a desnivel debía estar listo el 15 de julio, no va a estar listo el paso, pero los contratistas están arreglando la parte de arriba para que el bus pueda tener continuidad a lo largo de esa misma vía, pero pasando por la parte de arriba del deprimido, y podamos ya empezar a operar derecho por la troncal sin necesidad de hacer el desvío que se hace actualmente, que le mete por ahí 10 minutos adicionales al viaje desde la cabecera hasta el centro. Tenemos esa estación, tenemos la estación de cabecera de Menga, que entrará en operación a finales de junio, pero de julio se entregará en su totalidad en octubre. Tenemos la estación intermedia Julio Rincón, que se acaba de adjudicar, y tenemos la ampliación del puente de la primera con la 70. Eso incluye el espacio público en esa zona y la ampliación del vagón de Chiminangos. Tenemos los carriles mixtos de la calle Quinta, también en ejecución, que deben estar terminados en diciembre de este año. Esas son las obras que están en este momento en ejecución, en planeación, digamos, o prontas de salir a licitación. Está la terminal de Agua Blanca, está la Glorieta Estación, que es la glorieta que está aquí enfrente, la terminal intermedia de Guadalupe, la terminal del centro, es que esa sí está en cabeza de la empresa municipal de renovación urbana, la EMRO es quien está liderando ese proceso a través de una alianza público-privada. Y por último, los patios y talleres, los dos patios y talleres que hacen falta.
¿Cuáles son?
Agua Blanca y Valle de Lili.
Volviendo al tema de la totalización, ¿cuántos vehículos faltan por operador? O sea, ¿qué le corresponde a cada operador?
Por operador no tengo aquí exactamente los vehículos que hacen falta. ¿Vos me lo puedes conseguir? Sí. Tengo los porcentajes de cumplimiento hasta el momento según la meta de cada uno de los operadores: HIT masivo 78%, blanco y negro 73%, ETM 82% y Unimetro un 102%, está por encima de su meta de chatarrización a junio 30.
Presidenta, cuando se inauguró la troncal de Guadalajara, los mismos operadores decían que para ellos pues era como un respiro, que desde que comenzó el sistema se esperaba que saliera la troncal de Guadalajara. Sí, y se está movilizando lo que se esperaba con la troncal de Guadalajara, porque digamos uno esperaría que se hubiera, digamos, no sé, duplicado los usuarios o algo así, pero
sí. Pues duplicado mucho, si se hubieran duplicado no sería muy ningún problema. No, sí, yo creo que la expectativa, según he entendido, era que la troncal iba a movilizar más o menos 200.000 pasajeros adicionales. Pues evidentemente eso no ha sido así, no ha sido así por varias razones. Primero, pues porque inicialmente no se estaba alimentando la troncal como tal. La troncal funciona en la medida que uno alimente, o sea, uno puede mover 200.000 pasajeros y la alimenta y por ahí entran los pasajeros. 200.000 pasajeros no van a caminar simplemente hacia las estaciones. Entonces, pues hemos empezado con todas las rutas que hemos empezado a implementar desde abril de este año a alimentar la troncal. Sin embargo, la alimentación es una alimentación, digamos, con una integración virtual, porque no hay terminal de cabecera todavía, y los usuarios todavía prefieren hacer un transbordo, por ejemplo, en la estación de Andrés Sanín, que hacer un transbordo en la calle entre un bus que los deja a un lado y transbordar a la estación, a una estación de la troncal de Agua Blanca. Entonces, cuando empezamos a meter rutas alimentadoras a la troncal de Agua Blanca, muchos usuarios se quejaron, y aunque creíamos que era una ruta mucho más rápida llegar a la troncal y de ahí moverse hacia el centro, preferían ir en una ruta alimentadora más larga hasta Andrés Sanín para de ahí movilizarse hacia el centro. Entonces, yo creo que el potencial total de la troncal de Agua Blanca pues no se va a ver hasta que no tengamos la terminal Julio Rincón. La intermedia Julio Rincón nos va a ayudar mucho, y posteriormente la terminal de Agua Blanca también. Esa es una troncal que nos permite tener rutas expresas, porque tiene dos carriles, se permite el sobrepaso, pero hasta el momento no se ha podido, digamos, hacer uso de ese beneficio, porque tenemos el paso, el deprimido de la 23-26 todavía está en construcción. Entonces, los beneficios de la troncal, de llegar muy rápidamente desde Agua Blanca hasta el centro, pues no se están viendo. Tenemos ese desvío, no podemos tener rutas expresas y no la hemos podido alimentar en su totalidad. Entonces, poco a poco, a medida que vayamos salvando esos obstáculos, empezando con poder pasar derecho por la troncal sin tener que desviarnos, posteriormente poder alimentar en Julio Rincón y posteriormente abajo en la terminal, pues ya podremos llegar a esos números. Y también yo diría que el transporte ilegal, la competencia del transporte ilegal en ese sector es muy grande, y de pronto era un factor con el que no se contaba inicialmente cuando se tenían las expectativas de 200.000 pasajeros en la troncal.
¿El deprimido para cuándo se tiene proyectado el terminal, el de la 23?
O sea, ya el deprimido completo pasando por debajo probablemente a finales de agosto.
Doctora, la estación está, la estación San Pascual, y las cuatro estaciones que quedan en la presa antes de la vía de la primera, hay un flujo de gente demasiado, y que se podría decir que el 70-75% del distrito de Dolana. ¿Cómo está pensando Metrocar para tratar de sobrellevar el problema o de mejorar el problema?
del sobrecupo de las estaciones.
Poder brindarle un servicio mejor al distrito y al resto de la ciudad.
Pues como le digo, en el caso específico del distrito de Agua Blanca, la entrada en operación de la troncal, ya pudiendo pasar derecho por ese sector de la 2326, va a generar un beneficio muy grande en términos de tiempos de viaje de los usuarios del distrito hacia el centro. Ya no vamos a tener que hacer el desvío y adicionalmente vamos a poder tener rutas expresas.
Presidenta, ¿cómo manejan ustedes la información del cambio de la ruta? Porque son muchos usuarios que hay que ingresan muchas rutas, pero no les informan del ingreso ni de los cambios que van a tener las rutas que ellos normalmente usan.
Pues usamos varios canales de comunicación, hacemos ruedas en emisoras de radio más o menos 3 semanas antes de que empiezan a salir las rutas, estamos todos los días en emisoras por la mañana contando sobre las nuevas rutas, vamos en periódico haciendo divulgación sobre las nuevas rutas que van a entrar, vamos a canales de televisión a hacer eso, específicamente en las comunas vamos a través de las juntas de acción comunal, a través de las juntas de acción local, de líderes comunales a presentar las nuevas rutas que van a impactar a esa comuna específicamente. En este último entrada de rutas pues llevamos buses a esas reuniones para hacer un recorrido real de cómo iban a ser las nuevas rutas para que los usuarios pudieran conocer las nuevas rutas que entrarían a operar en sus comunas.
Sí, de esas rutas fueron
Va a ingresar una nueva ruta en a finales de junio, ¿es junio o julio? Julio, para servir la comuna 12, que es una comuna que hasta el momento, digamos que está muy desprotegida en su interior, está muy bien servida en las partes externas de la comuna, pero no tenía una ruta, digamos, en el interior de la comuna, entonces ingresará a esa ruta. Ya posteriormente, cuando empiece en operación la estación terminal de Menga, a finales de julio, pues vamos a hacer una reestructuración de todas las rutas de la zona norte, van a ser reestructuradas para alimentarlas como es debido a la terminal de cabecera.
Doctora, sobre el problema que se registró el fin de semana con las recargas ¿qué información tiene Metro Cali? ¿Ese problema se ha presentado en otras ocasiones? ¿Es la primera vez? ¿Qué controla?
No, fue un problema en la base de datos del sistema de recaudo, una sobresaturación de la cantidad de datos que estaban entrando y entró la base de datos a ponerse muy lenta, no se había presentado un problema así. Estamos trabajando de la mano del concesionario para saber exactamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que generó eso y poder tener una solución, un plan de contingencia para que eso no se vuelva a generar. Parte de eso puede haber sido ocurrido por cuando se hace el cierre y pasa una taquillera a cerrar y entregarle a otra, si esos cierres se hacen todos al mismo momento, entonces eso sobrecarga el sistema. Entonces estamos generando unos cierres escalonados para tratar de evitar que eso pueda suceder en un futuro.
Hace unos días la Supertransporte intervino el sistema de transporte que es más de Bucaramanga, en otra ciudad, y fue, digamos, por el tema financiero, porque digamos que hablar del tema financiero. Yo quisiera saber como cuáles son las estrategias puntuales, digamos, pues no tenemos que aumentar el flujo de pasajeros, disculpando ese tiempo, pero qué estrategias puntuales se van a implementar para que una crisis de esas no llegue a pasar aquí.
El caso de Bucaramanga también es distinto. Había habido unos problemas en la inversión, o sea, en la parte financiera de la inversión del sistema. Digamos que hay dos grandes grupos aquí. Una cosa es la inversión, los dineros que nos aporta la nación para invertir en infraestructura, y otra parte financiera es el funcionamiento del sistema. En los temas de inversión, Metro Cali está muy bien. Hemos recibido todos los aportes de la nación, hemos recibido todos los aportes del municipio. Por el contrario, tenemos dinero en caja que no hemos sido capaces de gastárnoslo a la velocidad que nos lo entrega la nación. Entonces, y yo creo que la confianza de la nación en el manejo de esos recursos es muy alta en este momento, y y no yo no vería ningún problema, o sea, no vislumbro absolutamente ningún problema en ese sentido que el ministerio o la super entrara a controlar a Metropal.
Cuando usted dice que quien tiene el dinero en caja, no puedo gastar porque
cuando se planearon cuando se planeó la implementación del sistema, pues se hizo un cronograma de ejecución de obras mucho más acelerado que el que se ha podido hacer. Probablemente pues no se subestimó los tiempos que se tomaban en hacer la gestión predial, muchos otros problemas que han surgido en el camino y que pues el cronograma de aportes de la nación se ha cumplido, mientras que no hemos podido ejecutar esos dineros en la misma velocidad. Entonces en este momento pues tenemos ese dinero y lo podemos ejecutar. ¿Cuánto es lo que tenemos nosotros? En este momento tenemos cerca de 250,000 millones de pesos. No, falta más, falta mucho más, que son, hay aportes adicionales que tiene que hacer la nación, pero o sea, no vislumbro un problema de necesidad de recursos para poder ejecutar. Es más, poder solucionar todos esos problemas que ustedes probablemente ya saben, de predios, en el caso de la terminal Calima, jurídico, la terminal se adjudicó, luego nunca arrancó, y estamos solucionando esos problemas para poder terminarlo.
Y el tema digamos, del recaudo y de los recursos que entran por el tema de publicidad, este dinero, si está aportado, digamos, ahora que digamos hay una crisis, ¿esos dineros pueden ayudar a solventar o realmente los dineros son bajos?
Pues entran, pero es un monto muy bajo comparado con la magnitud de la entrada por tarifa. Son recursos que le entran a Metrocali, pero no es significativo como para pretender uno que vaya a solucionar el problema de la tarifa por entradas por publicidad. Pero es que son dos temas, acuérdense que lo que estoy diciendo es que hay dinero en caja para la inversión, para hacer las obras. Yo no puedo usar ese dinero, la nación me dijo, yo le aporto a usted el 70% de las obras, yo no puedo coger ese dinero y con ese dinero hacer operar o funcionar. Claro, sí, no, el problema ha sido de falta de ejecución por muchas razones. O sea, podemos empezar a enumerar una a una. Como les decía, Terminal Calima, efectivamente se hicieron unos diseños, después se decidieron que esos diseños no eran los necesarios, pero Tomás se licitó la obra, eso generó problemas con el contratista, llevamos 5 años y no se solucionó el problema. Entonces, pues eso son 22,000 millones de pesos que si se hubieran ejecutado ya habríamos salido de ellos, pero todavía los tengo allí porque no los hemos podido ejecutar. Y así con cada una de esas. Con el caso de la terminal Valle de Gili, se había hecho un convenio con la central de transportes para que la central de transportes construyera la estación, pero eso nunca finalmente se llevó a término ni se llevó a cabo. Entonces, pues en este momento estamos en ese punto arrancando de cero.
Y el tema de que el biocable ya la otra semana se cumple lo que digamos en otros lados, ¿qué va a pasar? ¿Se va a alargar el plazo? ¿Se van a retomar las obras?
Todavía estamos trabajando con el contratista para poder tener unos diseños finales y que él nos saque un presupuesto muy ajustado al presupuesto final y podamos saber cuál es el curso que debemos seguir con respecto a eso.
Doctora, en el caso de las tarjetas, que pues, es bien interesante, por lo menos a mí me llama la atención que con las de recarga se están, pues, valga la redundancia, hablando dineros a posteriori, ¿verdad? Pero ahora llega 20,000 pesos, no se sabe si los vaya a utilizar por cualquier motivo, no los va a utilizar, pero esos son dineros que están llegando por adelantado. ¿Cómo se hace esa división entre, o cómo se maneja lo que está entrando por tarjeta y lo que entra a diario? ¿Eso va a una misma bolsa? ¿Cómo es el manejo ahí?
Claro, una cosa son las ventas que tenemos, que es exactamente lo que usted está diciendo, y otra cosa son los usos. Yo puedo recargar en mi tarjeta 20,000 pesos, pero me monté una sola vez hoy y entonces de esos 20,000 solo usé 1,500. Eso de todas formas está en la bolsa. Lo que son los usos es lo que, digamos, lo que genera la bolsa, que se reparte entre los actores del sistema, los operadores, la Unión Temporal de Recaudo y Metrocal. Lo otro está guardado en una bolsa de no usados y eso no se toca porque eso es dinero del público. O sea, eso es una deuda que tiene, digamos, Metrocali con cada una de las personas que tienen su tarjeta, ese dinero. Entra inicialmente una misma bolsa, pero son cosas separadas. O sea, se garantiza que la persona en el momento que va a usar su tarjeta, pues ahí lo tiene. Cosa que no sucede en Transmilenio, por ejemplo. En Bogotá es distinto. En Bogotá se reparten las ventas, no los usos. Entonces, pues allí, digamos que se confía en la en que el sistema siempre va a estar funcionando y en la capacidad financiera pues que tiene Transmilenio para responder con esos dineros. Pues a ver, de obras es, definitivamente es un compromiso mío y de la administración hacer el miocable, pero queremos hacerlo velando por los recursos del Estado. En este momento el contratista pues está solicitando 27 mil millones de pesos más para cumplir con terminar la obra, y no, pues él, por el tipo de contrato que firmó, pues se responsabilizó a entregarla por sin costos adicionales. Entonces, pues a pesar de que estamos comprometidos con el miocable, queremos y sabemos de la importancia de esa obra para la comuna, pues no podemos terminarla de cualquier manera, o simplemente desconociendo el contrato o las responsabilidades del contratista. En términos, yo creo que el miocable es mucho más importante como una obra para la comuna que para el sistema mío como tal. El sistema, el miocable está, tiene presupuestado transportar 20.000 pasajeros al día. Eso dentro del gran esquema del sistema de 900.000 pasajeros, pues no es lo que podrá, digamos, lo que hará la diferencia de que el sistema sea viable o no viable.
Metrocali no debería apuntarle un poco a que esos negocios de los que hablamos ahorita fueran realmente fructuosos, pues, o sea, que realmente eso va a aportar un dinero mayor.
Sí, definitivamente creo que es un área que se ha quedado como olvidada en Metrocali, hacer una mayor explotación comercial. De todas maneras, yo creo que el sistema de transporte masivo en Colombia que hace un mejor uso de ese potencial es probablemente el Metro de Medellín, y los ingresos por esos negocios anexos en el Metro de Medellín no alcanzan al 5% del ingreso por tarifa. O sea, yo creo que sí tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar en ese sentido, pero dado que no es algo que nos vaya a sacar de la situación financiera que tenemos, pues no es la primera prioridad digamos en las actividades a realizar.
¿Hay un presupuesto de en cuánto tiempo debe estar por lo menos superada el momento difícil que está trabajando ahorita?
Pues yo considero que en diciembre de este año tenemos que estar cerca de los 650 mil pasajeros, y como le dije anteriormente, ese es un número que yo ya estaría mucho más tranquila respecto a que estamos acercándonos al punto de equilibrio de todos los operadores. Claro que sí. Claro, bueno, pues yo creo que no todo el mundo opina lo mismo que usted. Hay mucha gente que opina que los buses igual en la troncal se demoran. Pero sí, definitivamente yo soy consciente que la calidad del servicio es el objetivo número uno, porque si no tenemos calidad, los usuarios no se van a querer montar en el sistema. Y el problema con el mío es que tenemos dos animales muy distintos. Una cosa, como usted lo dice, es la troncal, y otra cosa son las pretroncales y las alimentadoras. Y en Colombia no existe un sistema como estos. Entonces, inicialmente, toda la operación, y ya no podemos ir a detalles muy técnicos de cómo se controlan los buses, se hacía pensando en toda la ciudad como si fuera una troncal. De ahí, por ejemplo, el tema de los timbres. que no es una pretroncal, opera de una manera muy distinta de la troncal. En la troncal probablemente yo sí necesito que el bus pare en todas las estaciones o en todas las estaciones que está determinado a parar, pero en una pretroncal pues hay muchos, en una hora valle puede haber muchos puntos donde no se quiere subir nadie ni bajar nadie. Entonces, ¿para qué lo voy a poner a parar en todos los sitios? Y eso me está generando una desventaja respecto al colectivo en este momento. Cuando en 2 años no tengamos colectivo, pues yo podría decidir hacerlo y no tengo una, digamos, una diferencia competitiva con otro servicio, pero en este momento nos genera una desventaja. Entonces tenemos que darle velocidad a los pretroncales y a los alimentadores. Y es el tema de controlar un vehículo en un tráfico mixto, es un tema sumamente complicado, que hay investigaciones y papers en todo el mundo entero tratando de que no se junten dos buses. ¿Cómo se hace esa estrategia, ese protocolo de control para que no se unan dos buses? Estamos nosotros reevaluando toda esa estrategia que tenemos, porque hasta el momento se usaba muy parecido a lo que se hace en una pretroncal de lo que se hace en una troncal, para poder generar un mejor servicio y tratar de separar esos buses en las, sobre todo en las vías alimentadoras, en los carriles mixtos.
Sí, los usuarios se han afectado por el cambio de rutas constantemente. Ya tenemos compañeros con las universidades y ya me se necesitarían los estudiantes la información sobre nuestros cambios de rutas. La empresa privada también, muchas de las empresas más grandes de la ciudad, ya tenemos un convenio, nos están ayudando, y a sus empleados, a sus usuarios, también se les está haciendo llegar información sobre los cambios de rutas a través de correo electrónico. Centros comerciales donde están haciendo con sus clientes. Centros comerciales nos abrieron las puertas para nosotros ubicar, estar sin ningún tipo de costo para que les entreguen información a los usuarios. Entonces, a medida, es una labor silenciosa que se ha venido haciendo paulatinamente.
Muchas gracias.
Gracias.